bonjour à tous, enfin rebonjour. Nous allons reprendre nos travaux avec cette session de l'après-midi, session aussi dense et aussi passionnante que celle de ce matin. Et nous allons commencer donc notre session d'après-midi par une intervention de José Manuel Martín Morán, qui est un grand servantiste avec un engagement au sein de la Société des servantistes qui a énormément écrit sur le Quichotte, sur son élaboration textuelle, sur les dialogues, sur la controverse de l'autorité. Et José Manuel Martín Morán est professeur à l'Université du Piémont Oriental et il va parler de El Quijote Resiliente. José Manuel, je te laisse la parole.
Gracias a Marina y a Philippe. En un congreso de cervantistas, un presidente de mesa le preguntó al que iba a hablar, ¿tienes un PowerPoint o tienes algo que decir? Bueno, pues yo he traído un PowerPoint. El título se explicará un poco más adelante, no lo explico inmediatamente, de modo que el que se duerma se lo pierde. El Quijote de 1615 lleva en su cuerpo las cicatrices de dos heridas, fruto de sendos ataques que hubiera podido acabar con su existencia. El primero lo lanzaron los lectores del Quijote de 1605, descontentos con su heterogeneidad y descuido. El segundo, más virulento que el primero, estuvo a cargo del anónimo impostor Alonso Fernández de Avellaneda. A ambas agresiones, Cervantes supo replicar del mejor modo posible, no oponiéndose abiertamente con las mismas armas y en el mismo terreno de batalla que sus contrincantes, sino sirviéndose de sus impulsos agresivos para envolverlos en su obra y usarlos como catalizadores de la transformación de su texto en la búsqueda de un nuevo equilibrio. Las estrategias de reacomodación de los elementos del relato a las nuevas condiciones de existencia dieron como resultado un modelo narrativo diferente respecto al de 1605, que, andando el tiempo, se convertiría en un refinado instrumento de conocimiento de la experiencia humana. Y esto es casi una cita literal de un intelectual italiano contemporáneo cuyo nombre descubrirá solamente el que se quede hasta el final de mi charla. Al comienzo de la segunda parte, Sansón Carrasco lleva a Don Quijote la noticia de la publicación de la crónica de sus aventuras y con ella las alabanzas generalizadas, pero también las muchas críticas recibidas por dos olvidos garrafales del autor, los que tienen aquí. Los episodios que deberían contar la pérdida y recuperación del burro de Sancho y la rendición de cuentas de los 100 escudos hallados en Sierra Morena. Será Sancho el directo interesado el que dé cumplida respuesta a los reparos de los lectores. Por cierto, con un método muy curioso, porque sustancialmente va a contar el robo del Rucio apoyándose en un episodio del Orlando Furioso y utilizando esa estrategia, poniendo en el mismo paquete la explicación de la desaparición del robo del Rucio y la rendición de cuentas de los escudos, sustancialmente consigue rebajar la importancia del problema del burro, que tiene la misma importancia que puede tener decirnos en qué ha gastado los 100 escudos, o sea, nula. Sus aclaraciones, pues, nos ayudan de alguna manera a quitarle la culpa del descuido a Cervantes. Es más, lo dice el propio Sancho, dice, sería descuido del impresor. Es decir, el autor traslada a su personaje una función que le correspondería ejercer a él, tal vez desde el prólogo. Y al hacerlo, comienza a crear un sistema mixto en el que los círculos de realidad se mezclan y los personajes dialogan con los lectores. Esa difuminación de fronteras entre literatura y vida y esa atribución de la función prologal a un personaje las volveremos a encontrar varias veces a lo largo del relato, con especial énfasis en los episodios relacionados con el caso Avellaneda. Más adelante volveremos sobre el asunto. Sansón Carrasco señala otro punto conflictivo en la recepción del libro de 1605. Los lectores no han apreciado la inclusión de historias secundarias sin atinencia con la de Don Quijote, como la del curioso impertinente y la del capitán cautivo. En este caso, Don Quijote y Sancho están de acuerdo con los lectores. También parece estarlo el autor y por eso ofrece una respuesta a este reparo en el capítulo 44, cuando el propio Cide Hamete dice: voy a cambiar el modo de interpolar historias. En fin, parece claro que en el umbral de la segunda parte de la obra, Cervantes utilizó la opinión de sus lectores para volver a pensar algunos aspectos de la misma y proponer un nuevo modelo narrativo. A veces nos hemos preguntado si la primera y la segunda parte son la misma novela, si responden a la misma concepción de la novela. Bueno, pues aquí lo que voy a tratar de hacer es tratar de ver cuál es la relación que hay entre esas dos partes y si se puede hablar efectivamente de esta única novela. La segunda cicatriz en la piel del Quijote de 1615 la deja el encontronazo con Avellaneda a la altura del capítulo 59. Como es sabido, a partir de entonces se suceden las intervenciones de los personajes en defensa del copyright cervantino. Comienzan los dos protagonistas en 2.59 y todos esos capítulos que ven ahí. Y los dos emisarios de la nueva, don Juan y don Jerónimo, también en 2.59. Siguen Altisidora, don Antonio Moreno, el cura y concluye Cide Hamete, el propio Cide Hamete. Pero Cervantes no se conforma con la solidaridad en palabras de sus criaturas. Quiere que le manifiesten también esa solidaridad con sus acciones. El primero en satisfacerle es su protagonista, el cual, para desmentir a Avellaneda, renuncia a ir a Zaragoza y se dirige a Barcelona. Pero el acto más reivindicativo lo realiza Álvaro Tarfe, como todos ustedes saben, uno de los personajes principales del plagiario, el cual firma una aseveración escrita sobre la autenticidad de este Don Quijote y la falsedad del otro. Y ya con Don Quijote de cuerpo presente, el cura imitará a Tarfe, pidiendo a un escribano que certifique la muerte del héroe para evitar más continuaciones apócrifas. En suma, como se puede apreciar por el tratamiento que da al caso del plagiario, a Cervantes no le duelen prendas a la hora de defender su autoría. No le importa forzar a personajes como Altisidora o Antonio Moreno a tomar posición en el asunto. Es capaz de cambiar el plan narrativo que él mismo había ideado, llevando a su personaje a una ciudad distinta, de obligar a intervenir al narrador ficticio en favor de su personaje, e incluso, con una operación propia del más hábil de los hackers modernos, introducirse subrepticiamente en otro mundo virtual, secuestrar a un personaje de su competidor y obligarle a intervenir en su favor. Su agilidad en la exploración y colonización de los varios niveles del relato le permite montar este complicado sistema de respuesta contra Avellaneda que marca la pauta de los últimos 15 capítulos con una forma de autoorganización del sistema narrativo digna de empresas de mayor envergadura. El concepto de la autoorganización de los sistemas pertenece al campo teórico de la ciencia de la complejidad y se relaciona con las estrategias de resiliencia. Pero no se me impacienten ustedes, que enseguida les explico de lo que va esto y de paso el título de la conferencia, que no es uno de los menores méritos de esta charla. He metido dos imágenes y no sé por qué las he metido, pero a lo mejor después me ayudáis a entenderlo si alguien me da pistas. Resiliencia. La etimología del término resiliencia hay que buscarla en el latín resalio, iterativo de salio, que significa saltar hacia atrás, rebotar. El concepto se empezó a usar en física para designar la capacidad de algunos metales de recobrar su estructura original después de haber sido sometidos a estrés. De ahí pasó al campo de la ecología, donde adquirió un nuevo significado. La capacidad de los ecosistemas para reconstruir un equilibrio homeostático nuevo después de un evento traumático. Hoy día, el palabra ha colonizado otras áreas del saber, sobre todo las humanísticas, con significados derivados o idénticos a los que adquirió en ecología. En fin, trasladada al Quijote, la idea debería quedar más o menos así. El sistema de relaciones entre los varios niveles de la narración de 1605 y dentro de ellos de sus varios elementos constitutivos, conflictos entre los personajes, interpolación de historias secundarias, punto de vista del narrador sobre la historia, relación del narrador con los personajes, etc. Todos estos elementos constitutivos a principios de 1615 quedan en entredicho por la inclusión en la estructura textual de la reacción de los lectores. Entonces, para hacer frente a lo que para él es un evento traumático, el parcial rechazo de su público, el autor decide someter a los elementos del sistema narrativo a un proceso de refundición, donde los personajes, hasta el narrador, desde los personajes hasta el narrador, pasando por el modelo de episodio, proporcionándoles una nueva posición en la estructura en busca de un equilibrio diferente que consienta al texto una interacción mejor con el medio de los lectores. En este sentido, el nuevo equilibrio alcanzado en 1615 se puede considerar homeostático, pues facilita la comunicación con el destinatario sobre la base de una aceptación más plena del libro. Me salto una página y media, así que ya va a ser largo esto, imagínense lo que hubiera sido si no. A continuación trataré de poner de relieve los mecanismos resilientes que pueden haber intervenido en la creación del nuevo equilibrio homeostático de la segunda parte como reacción a los dos eventos traumáticos de la recepción de 1605 y la aparición del falso Quijote. Empezaré por el final, por la reacción colectiva contra el apócrifo, por comodidad expositiva. Los personajes promotores de los derechos de autor de Cervantes constituyen una verdadera comunidad de intereses. Todos ellos parece que están en contra de Avellaneda, por más que no les vaya mucho en ello, constituyendo una verdadera comunidad, que es una de las estrategias de construcción de la resiliencia según Tobin y Whitford. Algunos de ellos, de estos personajes además, asumen nuevas funciones que los alejan de su fisionomía actancial, pues ni Antonio Moreno, ni Altisidora, ni Don Quijote y Sancho, ni Cide Hamete han tenido la tarea de defender la propiedad intelectual del autor hasta la aparición de Avellaneda en su trayectoria vital. Queda fuera de sus intenciones los intereses y las capacidades de los personajes, en una palabra, de su decoro, la posibilidad de ascender un peldaño en la escalera de los niveles de realidad y ponerse a criticar un libro que está en el mismo nivel que el que los contiene a ellos. Otros, la pareja de desconocidos, don Juan y don Jerónimo y Álvaro Tarfe, entran en la obra exclusivamente con esa misma finalidad. Tal posicionamiento frente al falsario parecería más propio del autor en el prólogo, donde puntualmente se encuentra. Como se recordará, ya habíamos identificado la misma comunidad de intereses con el prologuista en la actitud de Sancho para con los descuidos, con lo que el bloque antiapócrifo se va agrandando. Ahora bien, no cabe duda de que esta contaminación de la función prologal a las acciones de un nutrido grupo de personajes, al hacer de la lucha antifalsario un leitmotiv de los últimos capítulos, contribuye a cohesionar todo el texto bajo el paraguas de la resiliencia colectiva, aun cuando lo haga a expensas de su estabilidad. Para explicar mejor lo que quiero decir, necesito introducir otro concepto de la teoría de la complejidad. Estabilidad y resiliencia fueron los conceptos clave para la refundación de los estudios ecológicos llevada a cabo por Holling en 1973, con un trabajo titulado precisamente Resilience and Stability of Ecological Systems. En ese trabajo, Holling enuncia una serie de hipótesis a partir del estudio de algunos casos concretos de sistemas ecológicos. Una de estas hipótesis es que la alta estabilidad de un sistema podría producir baja resiliencia y terminar por someter al sistema al riesgo de colapso. ¿Con qué combinación de los dos atributos podemos definir el sistema del Quijote después de la campaña comunitaria anti-Avellaneda? Diría que con una amalgama diametralmente opuesta a la de la hipótesis de Holling: baja estabilidad y mucha resiliencia. Baja estabilidad porque los personajes se han especializado en una sola función, el ataque a Avellaneda, o casi en una, y han perdido la especificidad de su fisionomía estancial, con lo que los otros tipos de interrelación permanecen arrumbados en espera de tiempos mejores para generar nuevos episodios. Es decir, que el autor, en su afán por defender su copyright, ha comprometido la dinamicidad del sistema narrativo y con ella su estabilidad. Una rápida ojeada a los episodios de los últimos 15 capítulos nos confirma que la potencia estancial de Don Quijote ha quedado reducida a su mínima expresión, al menos en su capacidad de proponer nuevas aventuras. Solo la derrota en la playa de Barcelona y la cerdosa aventura derivan en alguna medida de su libre iniciativa. Hay otros dos episodios en los que el hidalgo es objeto pasivo de la acción ajena, el paseo por Barcelona y la cabeza encantada. En los demás se le coloca al margen de la acción, incluso en aquellos en los que se ofrece para la resolución del conflicto, concretamente en las dos novelitas interpoladas de Claudia Jerónima y Ana Félix. Además de a las dos intercalaciones que acabo de mencionar, en estos últimos 15 capítulos, marcados por la conjura colectiva contra Avellaneda, asistimos a varios retornos de personajes con sus personales vicisitudes y circunstancias. El de Sansón Carrasco, travestido de Caballero de la Blanca Luna, el del Morisco Ricote, el de Tosilos, el de Altisidora y los Duques. Todos estos episodios tienen en común una exclusión de los protagonistas del foco de atención principal, como consecuencia del debilitamiento actancial de que hablaba hace un momento. Claro que, por contra, no todas las aventuras secundarias proponen un material nuevo flamante. Más bien observamos en ellas varias reiteraciones de motivos y estructuras narrativas, además de las que suponen la vuelta de algunos personajes. Es decir, cuando vuelven estos personajes, evidentemente, llevan consigo su circunstancia vital y hay una serie de alusiones y de referencias al pasado. Y así, por ejemplo, los episodios de La cabeza encantada, el combate en la playa de Barcelona y la cerdosa aventura parecen inspirarse respectivamente en el esquema de acciones de las escenas del mono adivino, la batalla con el caballero del bosque y el atropello de los toros. En breve, estos últimos 15 capítulos podríamos calificarlos, sin excedernos en el juicio, con la fórmula que Madariaga usara para las interpolaciones extemporáneas de 1605. Son relleno de autor cansado. Con los términos de Hollin, la veo además como una zona diegética afectada por la inestabilidad causada por el monocultivo anti-Avellaneda y el subsiguiente empobrecimiento de relaciones entre sus componentes. Pero por otro lado, ¿cómo no reconocer que en esta misma zona se construye un mecanismo de resiliencia con un proceso de autoorganización de los niveles del relato altamente eficaz? Pues bien, ese equilibrio entre alta resiliencia y baja estabilidad es, a mi entender, uno de los aspectos más relevantes del cromosoma cervantino de la novela moderna, pero volveremos sobre este aspecto más adelante. Hay que decir, como colofón al razonamiento anterior, que, en honor a la verdad, la estabilidad del sistema ya se veía comprometida incluso desde el principio de 1615, cuando Sancho le pide salario a Don Quijote, ¿no? Ahí parece que se va todo al garete, que ya no va a haber tercera aventura, que Sancho no va a salir. Sansón Carrasco está a punto de sustituir a Sancho, ¿no?, haciendo una competencia desleal, puesto que él no pide salario y Sancho pedía salario, es competencia desleal. Y solo que al final Sancho echa un paso para atrás y eso permite que vuelvan otra vez a establecer una relación laboral Don Quijote y Sancho. Se diría que hubiera sido la conciencia de Sancho de su valor intrínseco como coprotagonista del libro publicado lo que le ha llevado a pretender más de lo que hubiera podido. Esa desproporción engreída se vuelve a percibir en el capítulo 2.5 cuando se pone a hablar de rodeada manera, jugando con la inestabilidad estructural al situarse fuera de los límites de su decoro como personaje. Afortunadamente, el traductor se adueña de la situación y condena el capítulo al ostracismo por apócrifo. Para que el sistema recobrara su estabilidad, el narrador hubo de reforzar su tendencia centrípeta con las intervenciones de Sansón Carrasco y el traductor, dos vectores de equilibrio como hay pocos. Esta pequeña revolución en la personalidad de Sancho corre parejas con la que se verifica en el mismo momento del relato al comienzo de 1615 en la personalidad de Don Quijote. El germen del cambio hay que buscarlo, como en Sancho, en el orgullo por haberse convertido en protagonista en un libro de éxito, lo decía esta mañana Mercedes Blanco. Pero también hay que buscarlo, y sobre todo, en la reacción del autor a otra crítica más de los lectores. Según Sansón Carrasco, los lectores recriminan al cronista de la primera parte los muchos palos que recibe Don Quijote. En la segunda, el autor, para no tener que contar otras escenas violentas, evitará los conflictos fuertes entre su héroe y el mundo, eximiéndolo del error de percepción de la primera parte. La estrategia para conseguir su objetivo consiste en revisar la aleación de su carácter con una mayor cantidad de cordura y un poco menos de locura. El fundamento para la operación alquímica se lo ofrece, no me cabe ninguna duda al respecto, la necesidad de hacer consciente a Don Quijote de la publicación del libro de 1605 para poder dar una respuesta a las críticas de los lectores. A partir de entonces, el Don Quijote autoconsciente de su fama y popularidad no tendrá otro afán que mostrar quién es. Y digo mostrar y no demostrar, porque la mayor parte de los personajes que encuentra ya tiene un conocimiento previo de sus desmanes en cuanto lectores de la primera parte. La revisión del oxímoron caracterial del caballero y su escudero, esta es la otra imagen, a ver si me la explicáis luego. La revisión del oxímoron caracterial del caballero y su escudero, loco, cuerdo y tonto, listo, les impide comportarse como en la primera parte. Ahora Don Quijote adquiere unas capacidades nuevas, entre las que se cuenta la posibilidad de dialogar serenamente sobre cualquier tema de la vida humana, el conocimiento de la etiqueta de corte y la visión introspectiva de sí mismo y en los ojos de los demás, como demuestra en su encuentro con el caballero del verde gabán. Sancho, por su parte, adquiere una capacidad dialogal notable, como se aprecia en las ya citadas pláticas con su mujer o con la duquesa, la posibilidad de introspección que pone en juego a las puertas del Toboso y unas dotes para el gobierno que nada tienen que envidiar a las del mismo Salomón. Las modificaciones en la personalidad de los protagonistas y la presencia de lectores de la primera parte como personajes de la segunda, ya lo sugería antes, transforman el modelo de episodio. Desaparecerán casi por completo los finales violentos, con palos encantadores y emplastos curativos subsiguientes, para dejar lugar a las pruebas de identidad, las representaciones de burlas, los diálogos, la acumulación de pequeñas escenas con sabor a cotidianidad en un espacio cerrado. En la tesitura de dar una respuesta a las críticas de los lectores, el autor opta por potenciar las funciones de sus protagonistas y, por consiguiente, las posibilidades de creación de vínculos con los demás personajes con estrategia propia de los sistemas con mayor poder de resiliencia, es decir, los sistemas que tienen muchas funciones y muchos elementos tienen mucha resiliencia. Así pues, la respuesta dada a las críticas de los lectores con el rebote caracterial de Don Quijote y Sancho derivado de su autoconciencia ha tenido repercusiones, como acabamos de ver, al nivel de la estructura del relato, con el cambio de modelo de episodio, pero tendrá también sus consecuencias en el papel de Cidamete y también en el del narrador, que desaparece para dejar espacio a Cidamete. Mucho más presente ahora Cidamete como garantía de genuinidad, genuinidad de un Don Quijote cambiado y como trait d'union entre la primera y la segunda parte, preocupación explícita ya desde el prólogo. Esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo paño que la primera. Ha habido, por tanto, una remodelación de los equilibrios estructurales a diferentes niveles del relato, subiendo, como la bolita, desde el personaje que ha impuesto una revisión del papel del narrador y del modelo del episodio, que es tanto como decir de la estructura del relato. Se ha producido lo que en ecología se conoce como autoorganización de los sistemas, un efecto conocido de la resiliencia ante las catástrofes. A mi modo de ver, esta misma operación de ampliación del espectro funcional de un actante la tenemos en los ejemplos de pluriempleo de los personajes. Cuando el morisco Ricote reaparece como padre de Ana Félix, Ginés de Pasamonte se disfraza de Maese Pedro, o Roque Guinart recomienda por escrito a Don Quijote Antonio Moreno, al ser ejemplos de atribución de papeles a personajes ya conocidos, sin que la necesidad imponga que tenga que ser justamente a ellos a quienes se les atribuyan, parece evidente que estamos ante una estrategia de refuerzo de la estabilidad del sistema, en peligro a causa de la dispersión de las funciones en muchos elementos diferentes. Si los personajes pluriempleados garantizan la estabilidad del sistema, los cesantes son un índice de su capacidad de resiliencia. Hay, sobre todo, un ejemplo de personajes cesantes, el cura, que es sustituido por Sansón Carrasco en su función de volver a llevar a Don Quijote a casa. El cura no podía combatir como caballero andante, no tenía ni la edad ni la dignidad, ni se lo podía permitir esa afrenta a su dignidad social combatiendo como caballero andante contra Don Quijote, ¿no? Así que la reacción ponderada y condescendiente a las observaciones de los lectores en el principio de la segunda parte se ha transformado en una violenta diatriba antiplagiario en el final. La resiliencia equilibrada en función de la estabilidad del principio de 1615 ha dejado el paso a un texto marcado por la inestabilidad y dominado por la capacidad resiliente. A ello habrá que añadir aún que la reconocibilidad de Don Quijote y Sancho por parte de los demás, por un lado, conecta la segunda parte con la primera, dando aún mayor potencia de reacción contra las agresiones externas a la estructura, pero por el otro, como contrapartida, al centralizar en sus personas las relaciones entre las dos partes, la hace menos flexible, menos estable y más cercana a la catástrofe. Es decir, en términos ecologistas, podríamos decir que en el final de la segunda parte, con la coincidencia de funciones entre todos los personajes anti-Avellaneda y la emblematización, bueno, pues se van a quedar sin ver la última. La reconocibilidad de Don Quijote y Sancho, bueno, y la emblematización de esta unión entre la primera y la segunda parte en las figuras de Don Quijote y Sancho, ¿no? Ellos son los que representan de alguna manera ese vínculo. Esto hace que todo sea más inestable, puesto que es más frágil. Un ataque a ellos sería suficiente para producir un colapso. Bueno, pues esa es precisamente la posibilidad que explota Cervantes al hacer morir a Don Quijote. Hace colapsar el sistema para que ningún otro Avellaneda pueda escribir la tercera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y este podría ser un buen final, pero me vais a dar todavía 5 minutines. Don Quijote y el Quijote mueren para que la novela moderna viva. El sacrificio aparente del sistema narrativo de la obra ha permitido experimentar unos instrumentos de resiliencia frente a las agresiones externas al texto que desde entonces formarán parte de la información genética de la novela moderna. La estrategia de Cervantes para relanzar su proyecto narrativo consiste en hacerse eco en él de las críticas de los lectores y de la aparición del libro de Avellaneda y en darles respuesta con el terremoto de autoorganización que acabamos de ver. Este proceso particular de resiliencia se agota en el Quijote, sin mayor trascendencia, no cabe duda, pero la habilidad para englobar en el cuerpo del texto el elemento perturbador del sistema y darle respuesta con la transformación resiliente de la estructura marca el destino del género con la cicatriz del ombligo de la proyección hacia el mundo de la cotidianidad. Bien mirado, La respuesta de Cervantes a sus lectores se enmarca en ese proceso de mayor atención por la cotidianidad que la picaresca y otras formas narrativas estaban introduciendo en la literatura en busca de la implicación personal del receptor en el relato. El Quijote, empero, se distingue también en esto del planteamiento de la picaresca. La cotidianidad del Lazarillo tenía mucho de reportaje social, pero sin grandes posibilidades de impersonación del lector en la historia. El género picaresco propone tramas de desarrollo esencialmente urbano, lo que en principio parecería acercarlo al contexto sociológico de su lector potencial. El diafragma cultural que impide la identificación se anida en efecto en otro aspecto de la narración, en la elección de una tipología de protagonista, un desadaptado, víctima y verdugo a la vez, de las condiciones de existencia derivadas de una forma de determinismo social. El lector tipo, que podía permitirse la compra del libro con el tiempo y la cultura necesarios para poder entenderlo, difícilmente hubiera podido sentirse reflejado en las vicisitudes, pongo por caso, de un Guzmán de Alfarache. En El Quijote de 1605 se reproduce el mismo diafragma cultural entre el mundo representado y el mundo del lector. Don Quijote es un loco rural que cree en los libros de caballerías, pero su lector es un renacentista urbano que, los ve como perniciosos. En la segunda parte, el diafragma cultural comienza a caer, pues sus ámbitos espaciales giran en torno a la cultura urbana. El Palacio de los Duques presenta la vida en los palacios de corte. Barcelona es un ejemplo de cultura burguesa urbanizada. Por si fuera poco, el lector puede verse reflejado en algunos de los personajes. Eso si no se siente incluido en ella como emisor de las críticas a la primera, o en su defecto a punto de serlo, como muchos otros lectores del período, tal y como Borges, en Magias Parciales del Quijote, temía que pudiera sucederle a él a cualquier vuelta de página. La transformación de los personajes por su capacidad de autoanálisis, la focalización del relato en la experiencia y la introspección, la cancelación de las fronteras entre los niveles de realidad y la cotidianidad estructural que invita a los lectores a la fiesta diegética, conforman el sistema resiliente heredado del Quijote por la novela moderna. Las varias evoluciones de la novela, desde los primeros esbozos del siglo XVIII hasta los experimentos del XX, pasando por la narrativa realista del XIX en sus varias declinaciones, demuestran que el dispositivo resiliente montado por Cervantes ha conseguido ir adaptándose a los tiempos y que está capacitado para afrontar los retos del futuro, en contra de lo que piensan tantos agoreros de la muerte de la novela. Más aún, el género ha hecho de la resiliencia uno de los puntos centrales de su fisionomía. La conversión de la novela europea occidental en torno a finales del siglo XVIII, de género inverosímil a género serio, que se alimenta de lo secreto en vez de lo maravilloso y de la indiscreción en vez de la evasión, se explica, según Walter City, por la asimilación en su información genética de las críticas recibidas desde principios del siglo XVIII. En Mímesis, Auerbach puso de relieve los mecanismos de respuesta de la novela realista al cambio de las condiciones del medio en que se presenta. La paulatina adquisición para el instrumental técnico de los novelistas de nuevas artes visuales aparece claramente determinada por la evolución social en la perspectiva de Auerbach. La representación del hombre incluido en una realidad política y social y económica continuamente en evolución, Auerbach, que la novela moderna debe a Stendhal, según el autor de Mímesis, está en estrecha relación con el triunfo de los valores de la Revolución Francesa en la sociedad napoleónica y, por tanto, con la necesidad de superar la visión rusoniana de la naturaleza y de la relación del hombre con ella como utopía de vida basada en los principios del jus naturalismo. Y el salto de cualidad que poco después realiza Balzac con su percepción de la realidad como consonancia entre el individuo y su milieu es la transposición literaria, bajo forma de realismo ambiental, del historicismo atmosférico propio del romanticismo, que aprisionaba el hálito de las culturas antiguas en sus visiones artísticas. En las novelas de Balzac, tras la expresión de ese vínculo de necesidad entre el hombre y los objetos, aún pervive el punto de vista del autor, la expresión del juicio emocionado ante la vida consonante. En Flaubert, en cambio, Según Auerbach, asistimos a la cancelación del aura sentimental de los objetos como acto de confianza en la visión positivista del mundo que iba poco a poco afirmándose en la sociedad. Los hermanos Goncourt y Zola asimilan en el código madre del género literario la visión cientificista que se iba imponiendo en el medio cultural contemporáneo y abren el universo novelesco a las clases bajas, con el intento de profundizar aún más en el corazón de la realidad y de adecuar el género literario a los cambios del mundo. En todos los casos, los autores han reelaborado los instrumentos del género, mejor aún, han vuelto a pensar su relación con el mundo para tratar de acercarse al modo de verlo de sus lectores. Han percibido el género como incapaz de representar la realidad en lo que es y han retocado su código madre para tratar de acercarlo a ella como forma de compromiso con el campo literario en el que están insertos. Esa flexibilidad es lo que ha hecho de la novela, en palabras de Claudio Magris, este era el del principio que tenéis que descubrir al final, no solo, dice, esa flexibilidad ha hecho de la novela no solo la mímesis del mundo moderno, sino también el instrumento cognoscitivo privilegiado para comprenderlo. Los autores del siglo XIX, con su adaptación del instrumento cognoscitivo privilegiado a las condiciones cambiantes del mundo, se han limitado a echar mano de la capacidad de resiliencia que la transformación del género por Cervantes, con su Quijote de 1615, ha introducido en la información genética de la novela moderna. Muchas gracias y perdón por...